Your radio to VOA 1 for the hits.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro Migración y Cambio Climático, el gran desafío hemisférico. Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Barca. Latinoamérica y el Caribe continúan siendo regiones vulnerables y fuertemente impactadas por el cambio climático. Un informe del Banco Mundial señala que para 2050 la región podría llegar a tener 17 millones de migrantes internos a raíz del cambio climático. Solamente en América Central, para tener una idea, 11 millones de personas viven en el llamado corredor seco, ¿no? Que esto afecta, o más bien está afectado por constantes sequías y patrones de lluvia erráticos que impactan la seguridad alimentaria e impulsa la migración. Y bien, en ese corredor seco, obviamente está Guatemala, que en este momento sufre los embates de una prolongada sequía que mantiene en alerta tanto a los agricultores como al gobierno. Y bien, vamos a hacer contacto ahora con Eugenia Sagastume para ampliarnos. Eugenia, ¿cómo están enfrentando los agricultores esta sequía? ¿Qué opciones consideran? Bienvenida.
Gonzalo, un gusto estar con ustedes de la ciudad de Guatemala. Hace unos días viajamos al interior de la República, exactamente al departamento de Baja Verapaz, para ver más de cerca lo que están afrontando los agricultores. Según el censo más reciente, 1.4 millones de guatemaltecos se dedican a actividades agropecuarias. Eso quiere decir que aproximadamente 6 millones de guatemaltecos dependen de la producción agrícola. Y esas cifras nos revelan la importancia de los efectos que están teniendo los cambios climáticos en la agricultura, por ejemplo, la sequía, las altas temperaturas y lo que se viene, que son fuertes lluvias.
El resultado de los calores cuesta que pegue, se muere mucho. Hay que echarle demasiado agua porque si no, no crece.
Gustavo Jacinto tiene 30 años trabajando en el campo. Siembra tomate, maíz y chile pimiento en la región de Las Verapaces en Guatemala, en donde el impacto del cambio climático ha puesto en duda la viabilidad de su actividad agrícola.
Ahorita ha habido pérdida mucho por la situación de mucha sequedad.
El calor los obliga a regar más veces y eso genera un costo adicional, una situación que afrontan todos los agricultores en Guatemala.
Pasamos de 2 a 3 riegos hasta hacer 5 riegos día por la cantidad de evaporación del agua que tenemos.
La lluvia se ha distanciado mucho, ya no llueve como lo normal. Hace unos años, cuando yo crecí, llovía, había agua en abundancia en todas partes. Pero ahora no.
Se estima que 1.7 millones de agricultores cultivan maíz, una planta que es de las más afectadas por las temperaturas extremas.
Poquito se le va a cosechar, por lo menos unos 20 a 25 quintales por manzana. Y cuando antes la manzana daba de 90 a 120 quintales, ahora es demasiado poquito. Y toda la gran inversión que se le hace en los riegos no compensa. Todo lo que se le invierte para lo que se va a cosechar no compensa.
El gobierno anunció recientemente una política nacional de riego que incluye métodos de almacenaje de agua para tener esta agua y poder regar las siembras en épocas de sequía, principalmente en los sectores afectados como el corredor seco.
Muchísimas gracias, Eugenia Sagastume, desde Ciudad de Guatemala. Y qué impresionante esas imágenes que ha mostrado Eugenia de la sequía, cómo está afectando al país centroamericano. Pero bien, ahora para analizar este tema tan complejo, con tantas aristas, me acompaña Raisa Banfield. Ella es exalcaldesa de la Ciudad de Panamá, arquitecta, presidenta fundadora de la Fundación Panamá Sostenible, y la doctora Leticia Calderón Chelius, politóloga investigadora del Instituto Mora en México. Bienvenidas ambas. Raisa, ¿qué características tiene el flujo migratorio que se registra ahora en ese corredor seco de Centroamérica? Fíjate que según el BID, los agricultores y los pueblos originarios son los más afectados y los más propensos a emigrar. ¿Por qué?
Buenos días, ante todo. Gracias por abordar tan sensible tema y en Panamá. estamos tenemos evidencia de las dos migraciones. Nuestra parte sur y una de las partes más productivas del país está precisamente en el arco seco del país. Y esta migración por el tema de la escasez de agua, la contaminación que ya se le ha dado a los ríos justamente por una actividad productiva muy intensa, ha hecho que los campesinos del área vayan migrando hacia el Darién y hacia la parte norte, el Caribe, el Colón, para buscar nuevas tierras productivas. Pero según los estudios geológicos no son las mejores tierras para producir, son tierras de bosques, de suelos arcillosos, de bosques húmedos. Por tanto, al final fuerzan al suelo para producir alimentos porque simplemente su región ya no es tan productiva por la falta de agua. Pero además tenemos la primera migración por tema de elevación del nivel del mar de las comunidades indígenas que están en la comarca Aguna Ayala, que ya las están mudando a tierra firme porque sus islas se están inundando. Así que tenemos los dos tipos de inundación, por exceso y por falta de agua.
Ahora, doctora Calderón, me gustaría tomar el informe del Banco Mundial. Según ese organismo, para 2050, la región podría llegar a tener, o sea, esta cifra es impresionante, 17 millones de migrantes internos, ¿no?, a raíz del cambio climático. ¿Y cómo enfrentar efectivamente entonces una crisis de esa magnitud, 17 millones para 2050, según la proyección?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, pues de aquí a 2050 faltan varias décadas y en ese sentido 17 millones ni se me hace tanto, porque en realidad lo que estamos viendo es una experiencia de movilidad interna y cada vez más veremos esta movilidad transnacional como ocurre hoy, que estamos hablando de manera internacional, vaya. Algunos viven fuera del lugar donde nacieron o presuntamente nacieron y a mí me parece que parte de la manera en que se presenta, en este caso el informe del Banco Mundial, es que genera una imagen como de ingobernabilidad o de caos, cuando en realidad lo que estamos viendo es, pues, resultado, pues, digo, de aquí al 2050, eso sería resultado casi natural del propio desarrollo de nuestros diferentes países, dependiendo de cuál habláramos, Gonzalo. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena ponerlo en perspectiva y también con otro punto que es central. Hablan del cambio climático como el elemento el motor, ¿no?, de esa migración. Y hay que también tener cuidado porque hablar de cambio climático es hablar de muchísimas cosas. No, nadie va a negar aquí ese tema. Pero la lucha del ser humano frente ante la vida siempre ha sido en relación al clima. El clima siempre ha sido el principal, si no el enemigo, el elemento de adaptación de nosotros los seres humanos ante la propia vida. Entonces, creo que se están confundiendo algunos planos y a veces esto se magnifica cuando se hace una relación muy directa o inmediata entre cambio climático y migración. Eso no es tan simple. Es obvio que ante situaciones extremas como la que ahora nos están documentando de sequía o huracanes, hay respuestas, pero no necesariamente en términos de una migración masiva, sino también, y ahorita creo que lo vamos a platicar, de las respuestas que se podrían dar de parte de, digamos, los seres humanos y los gobiernos, vamos, ¿no? Para tampoco ponerlo como que una cosa que uno puede resolver.
Sí, porque usted lo ha dicho claramente, es un esfuerzo conjunto en realidad entre la sociedad civil y los gobiernos. Y efectivamente, uno de los factores importantes es el cambio climático. Pero sobre esto vamos a analizar en solamente minutos, porque el proceso de la migración, los flujos, tienen varias aristas, entre ellos el cambio climático, que es muy importante. Pero más adelante estaremos analizando varios de estos puntos, porque esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando el cambio climático y su efecto en la migración. Ya regresamos.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Continuamos en foro de La Voz de América. Y bueno, estas no son cifras nada positivas. Más de 8,000 migrantes murieron durante los intentos de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México entre 2000 y 2020, según informe de la Patrulla de Control Fronterizo de Estados Unidos. Ahora, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el cambio climático ha hecho que la migración por la frontera se vuelva aún más peligrosa. Continúa con nosotros Raiza Banfield, ex vicealcaldesa de Ciudad de Panamá, arquitecta, presidenta, fundadora de la Fundación Panamá Sostenible, y la doctora Leticia Calderón Chelius, politóloga investigadora del Instituto Mora en México. Doctora Calderón, ahora sí, vamos a ampliar un poco el tema del cambio climático y la migración. En realidad, ¿cuáles son los principales propulsores de la migración indocumentada a través de la frontera entre Estados Unidos y México?
Bueno, pues como sabemos muy bien, hay una relación directa en términos también de empleo. Estados Unidos hoy requiere 10 millones de personas que trabajen en su economía. Ustedes saben muy bien que con la pandemia hubo una fuga masiva de personas que estaban en el ámbito laboral y se retiraron. Y eso hace un dinamismo que sigue haciendo que Estados Unidos sea el principal punto de atracción migratoria del planeta. Y a eso le sumamos condiciones de precariedad económica, digamos, de violencia que puede haber en los países de América Latina, sobre todo en el caso de México. Me voy a enfocar a algunas zonas de alta tradición migratoria que ya tienen a la migración como un elemento integrado en sus propias economías locales, y esto permite que ese flujo se haya mantenido por tanto tiempo, y que en algunas ocasiones ahora no lo estamos viendo como un aumento. No es que ha bajado ni ha terminado, mucho menos, ni no va a terminar nunca, la migración de entre México y Estados Unidos. Lo que sí estamos viendo es una estabilización de ese flujo por estas razones que tienen que ver con el cambio demográfico también en México, no solamente en Estados Unidos, y también un tipo de desarrollo diferenciado por las regiones, donde hay algunas regiones en México, por ejemplo en Guerrero o en Chiapas, o incluso yo podría señalar algunas partes donde la violencia es un punto que produce un tipo de migración internacional. Y en ese sentido, bueno, pues empieza a enfocar mucho el tipo de migración mexicana que hoy tenemos. Entonces, sí tenemos que ser muy enfáticos en que la migración mexicana continúa, es importante, es numerosa, pero tiene un factor de atracción muy fuerte, que es el mercado laboral estadounidense, y el otro, con un diferencial económico entre México, pues muy importante, de una diferencia salarial que no compensa. Digo, es obvio que ir a Estados Unidos sigue siendo negocio para quien finalmente se inserta en el mercado laboral. Y el otro elemento es este que yo mencionaba, que tiene que ver con que hay ya una dinámica de migración que no va a parar nunca, y es benéfica en términos de nuestras economías también. No la migración que no permite la documentación, que al final de cuentas ese es un problema de los gobiernos, no de las personas que desean tener esta movilidad.
Ahora, Raiza, este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó aquí en Washington la migración por efecto del cambio climático, la primera vez que lo hace, por cierto. Y aquí hay algo interesante, porque comunidades enteras han migrado debido a los huracanes, al aumento del nivel del mar, a la erosión costera, a cambios en la biodiversidad marina, que mencionaste, por cierto, dijiste que está sucediendo al menos en Panamá. Ahora, ¿cuál es el impacto social y económico de un país afectado por estos efectos climáticos y la migración?
Sí, es muy interesante, y sobre todo colegando con las palabras de la doctora, que la gente siempre ha migrado por razones relacionadas al clima, y yo diría más que al clima, al ambiente, a los recursos naturales, porque cuando se acaba el agua la gente migra, cuando llegan plagas la gente migra. Entonces son las condiciones ambientales que van cambiando y van gestionando dinámicas sociales. Pero en un país pequeño como el nuestro, donde los panameños no solemos migrar, salir de nuestro país por otras razones, porque se vive bastante bien dentro de todas las circunstancias, son muy evidentes estos movimientos internos del campesino que deja la tierra y se va a conquistar la selva, del costeño que deja la costa y se va a buscar trabajo en la capital por la construcción, porque ya las carreteras de penetración fueron inundadas. O sea, es tan evidente en nuestro territorio esos movimientos sociales que a la larga también afectan la economía, porque ese que vivía de la pesca ya no puede pescar, o el que vivía de la agricultura no lo puede hacer, porque el cambio en el ecosistema creó más plagas. Ese es el otro tema. ¿Cuánto es el cambio climático por sí o nuestras malas prácticas que han incidido en afectar los ecosistemas que sostienen la vida humana? Este es otro análisis que hay que hacer, que sigue contribuyendo además al cambio en el clima. Entonces, eso en Panamá, que podemos decir que la primera migración climática por elevación de nivel del mar se está dando aquí en Panamá, ya, de personas que vivían en islas y ahora las tienen inundadas y se tienen que trasladar, que resulta que el gobierno les ha hecho unas barriadas tradicionales, como donde podríamos vivir usted y yo, que no obedecen a su cultura, a sus tradiciones, a su forma de moverse en comunidad, a su colectividad. Entonces, no solo está afectando tu estilo de vida, digamos, por relación a la tierra y su relación a la naturaleza, sino su cultura y sus relaciones sociales y económicas. Y esto es más grave aún.
Ya, bueno, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Continuamos con Foro de la Voz de América, pero antes de continuar este análisis, veamos estos datos sobre la migración de menores en el tapón de Darién en Panamá, uno de los sitios más peligrosos del mundo para la migración. Estas son cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Darién, en la ruta del peligro. En el 2018, 522 menores cruzaron el tapón de Darién. 2019, 3,956. En 2021, la cifra subió, vean esto, a 29,654. Esto fue tras la pandemia de COVID-19. En el 2022, 40,438 menores. Y en el 23, la última cifra, 113,180 menores han cruzado el tapón de Darién, de acuerdo a cifras oficiales. Ahora, doctora Calderón, ¿cómo explicar que pese a ser esta ruta la más peligrosa del mundo, de acuerdo a organismos internacionales, entre ellas Naciones Unidas, el número de niños que lo cruzan cada año va en aumento vertiginoso? ¿Qué hay detrás de ese impulso migratorio?
Hay un cambio del modelo migratorio que tiene que ver con que la inmensa mayoría de estos niños van acompañados de adultos, ¿no? Pueden ser sus padres o algún familiar o incluso alguien con quien los encargaron para que se movieran. Entonces, lo que estamos viendo es un reacomodo, porque la parte fundamental de la migración hay que entenderla como una necesidad de reunificación familiar. En la medida en que las personas logran reunirse en familia, bueno, ahí el ciclo empieza a tomar otra forma. Pero lo que vemos aquí en el caso del Darién es que las personas que están migrando, pues se van con sus hijos, no los dejan. Sobre todo, sabes que en el caso de los haitianos que tienen este modelo de migración familiar, ancestralmente, vamos, ¿no? Otros grupos de migrantes, como el caso mexicano, había una tendencia que migraran los hombres, luego las mujeres, y ahora lo que sí vemos es también esta migración más de tipo familiar. Entonces, hay que también separar. Puede haber casos de niños que migran solos. Eso lo tenemos detectado. Eso es una cuestión muy fuerte porque, al final de cuentas, aunque suelen ser más jovencitos, adolescentes, pero siguen siendo menores, y el nivel de vulnerabilidad que tienen, sobre todo, tú lo dijiste bien, en una de las regiones, si no es que la región más peligrosa de tránsito migratorio del planeta, que es este tapón de Darién. Y ojo, es peligrosa no solamente por las condiciones de que cruzar una selva, literalmente, pues tiene su peligro. El punto aquí es todo lo que alrededor de ese lugar está.
Y esta travesía, claro.
Con la criminalidad que vemos ahí.
Claro, y lo que esta travesía conlleva. Raisa, tu opinión, tú que estás precisamente en el lugar donde está el tapón de Darién. Adelante.
Yo creo que la migración por el Darién tiene muchísimas causas. No sé qué porcentaje de esta será climática, yo creo que la de menos. Nosotros desde Panamá percibimos que hay un incentivo perverso desde el sur del hemisferio a impulsar este cruce por el Darién, porque además ya sean aquellos que querían que hubiese una carretera para conectar Colombia con Panamá, ya prácticamente la trocha está hecha, nada más hay que tirarle concreto. Entonces, esa interconexión que no era ecológica, sanitaria, en temas de seguridad viable, hoy día la ha hecho la masa humana que atraviesa el Darién, y es muy lamentable.
Y verdaderamente desgarrador ver las imágenes que nos vienen desde ese lugar. Ahora, doctora Calderón, vamos a sacar un poco el foco del tapón de Darién y vamos a hablar de la migración mexicana con más detalle. ¿Cuál es su verdadera dimensión? Muy rápidamente, ¿cuál es su verdadera dimensión en este momento?
El gobierno mexicano habla de 42 millones de migrantes, considerando segundas, terceras y hasta cuartas generaciones de descendientes de mexicanos. Pero propiamente hablando de personas que nacieron en México, estamos alrededor de los 10 millones de personas que viven en Estados Unidos, y de los cuales más o menos la mitad no tienen documentos y están en estas condiciones de dreamers, o los padres de los dreamers, que podrían ser documentados si hubiera una, pues, digamos, decisión política en Estados Unidos. Entonces, hablamos de una comunidad muy grande, pero muy asentada ya, que se ha mantenido en términos de los números, pero que tampoco crece hace por lo menos 10 años, Gonzalo. Muy o sea, bien. También tenemos un número estancado de esa población y, por tanto, quiere decir, como yo lo comentaba anteriormente, que hemos llegado a un nivel de equilibrio en el que esa migración no va a parar nunca, porque es ya la realidad histórica de nuestros países, pero lo cual no quiere decir que va tampoco a tener cambios en su forma y en su tipo de migración.
Ya. Ahora, Raisa, retomo lo que has dicho. Entonces, de acuerdo a tu opinión, ¿cómo lograr integración, desarrollo y sostenibilidad mientras se evita la migración masiva? ¿Cómo lograrlo?
Ese es el gran desafío de nuestros tiempos, porque cuando hablamos de sostenibilidad no es solamente cómo cuidamos los árboles y el agua, es cómo incluimos a la población, y la población ya no se entiende como grupos locales que nacieron, crecieron y murieron en el mismo territorio, sino como un planeta que está en constante movimiento. Entonces la única forma de lograrlo es considerando las variables socioeconómicas y socioambientales a las poblaciones que migran por distintas razones, pero que son parte del territorio planetario, que no tiene fronteras. Yeah. No tiene fronteras y que tiene capacidad para acogernos, pero que nosotros los seres humanos establecemos límites.
Bueno, hacemos una pausa. Esto es Foro Voz de América.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Y je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y ya en la parte final de Foro de La Voz de América, doctora Calderón, sus conclusiones. Adelante.
Muchas gracias, sobre todo. Y sí creo que ahí es importante decir que la capacidad humana de adaptación, incluso frente al clima, ha sido nuestro principal motor de vida. Entonces, bajarle al tema de, digamos, generar una idea apocalíptica, porque creo que no nos ayuda. Y la migración no es un problema, la migración es algo que nos acompaña y estará por siempre. Y lo único que hay que hacer es ir abriendo las posibilidades de que las personas puedan migrar de una manera más segura.
Bien, Raisa, tu análisis. Adelante.
Yo creo que las posibilidades de adaptarnos, como dice la doctora, son viables. Entender que la humanidad es parte de los ecosistemas y que los ecosistemas son quienes sostienen nuestra vida sería vital para entender las nuevas dinámicas socioeconómicas que debemos adaptar para esta realidad planetaria que vino para quedarse. Entonces, los cambios existen, la adaptación es posible, pero tenemos que ser incluidos los seres humanos en estas previsiones de adaptación.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora Raisa Banfield y a la doctora Leticia Calderón Chelios. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Feliz fin de semana.